Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan no solamente a las féminas, sino al pueblo cubano en general. Se termina este año ya 2024, la situación de la violencia en la isla sigue en aumento, siguen aumentando los casos de feminicidios, siguen aumentando los casos de violencia en las calles. Es un tema que constantemente la población cubana habla. Pero además vamos a hacer un recorrido por todo lo que ha significado este año 2024 para la revista feminista Alas Tensas y también para el Observatorio de Género del mismo nombre. Nos acompaña Ileana Álvarez, su directora. Gracias, Ileana, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme. Feliz Navidad, feliz fiesta y un año próspero 2025 y ojalá con la libertad para el pueblo de Cuba.
Y sobre todo que no tengamos que dar estas noticias tan tristes, Ileana, que se han ido dando en el transcurso de este año. El año 2023 fue uno de los peores de este subregistro que ustedes llevan, pero en el 2024 no se queda atrás. La situación de los feminicidios en la isla aumenta y es muy preocupante.
Sí, este año tenemos contabilizado hasta el momento 53 feminicidios. El año pasado sí fue un año de un pico, diríamos. Nosotros pensamos que no es que hayan bajado las cifras, lamentablemente, sino es que con toda esta serie de decretos y de mordazas a la libertad de expresión que ha tenido el gobierno, el régimen cubano, ha provocado que muchas veces se dificulte y no llegue la denuncia. Cabal, como llegó el año anterior por nuestros canales y también a través de las redes sociales, donde la gente, las personas pueden expresar su dolor, en este caso las familias, sus condolencias, ¿no? Uh-huh. Por eso siempre estamos advirtiendo, dado precisamente que ha sido un año en que ha sido muy difícil la verificación de las denuncias recibidas y de los casos que aparecen en las redes sociales, porque fíjate que muchas veces la familia no quiere hablar, o restringen los perfiles cuando entramos en comunicación a través de sus redes, o incluso a las observadoras les cuesta mucho más llegar a las fuentes primarias en Cuba. Entonces esto tiene mucho que ver con toda esta, diríamos, playa de maneras de tratar y de amordazar la libertad de expresión al pueblo cubano a través de estas denuncias de violencia. Uh-huh. Pero es algo que es tangible, que no se puede negar, y con todo y eso, lamentablemente, hasta el momento hemos contabilizado 53 feminicidios y tenemos investigando algunos y verificando otros muchos.
Claro. Ileana, también, y esto lo hemos hablado en varias ocasiones, los casos de violencia en la población cubana también se van incrementando. Ahora estamos conmocionados por un caso que se ha conocido en Sahuara Grande, pero muchísimos más pueden surgir en lo que queda de este año y los que han venido durante el año. Y es un comentario constante en las calles cubanas cuando las personas están hablando de lo que está sucediendo y hay miedo por parte de la población por los actos de violencia, además tan impactantes, ¿no?
Sí, evidentemente las violencias que están ocurriendo en Cuba es algo que nos tiene conmocionado a todas las personas, ¿no? A todos, claro, los cubanos y cubanas dentro y fuera de Cuba. Pero sobre todo aparecen aún más las personas, ese estado de inseguridad, las personas, exacto, que están dentro de Cuba. Fíjate que nosotros hemos contabilizado también algunos casos de robos a mujeres con violencia que ha terminado con la muerte, y que hemos catalogado como feminicidio social porque sobre el cuerpo de la mujer hay miles de elementos que indican una terrible misoginia. Entonces, este problema de la violencia en Cuba demuestra que el tejido social en nuestro país está muy dañado. Son muchos años de dictadura, muchos años de represión. Hay una crisis en todos los sentidos, humanitaria, económica, de liderazgo político, pero también hay una crisis de índole espiritual y una crisis de índole moral y de inseguridad tremenda, y eso se revierte realmente en esta violencia, ¿no? No se han perdido, aún dentro de la propia dictadura, que habían determinado, diríamos, focos en años anteriores en que se le daba un papel importante, por ejemplo, a la educación. Ya esos elementos de la educación se han realmente desquebrajado, ¿no? Y la educación en Cuba es muy, muy precaria, también provoca mayor violencia, pero sobre todo provoca mayor violencia porque Cuba está estructuralmente dañada por años de dictadura.
Por supuesto, y además eso es algo también como que es bueno que tú lo apuntes, el tema del deterioro de la educación en la isla. A veces vemos incluso imágenes que salen desde Cuba de la situación en la que están las escuelas, las aulas, cómo van los niños vestidos a clase, la situación en la que los maestros...
Y la desigualdad, porque esos niños, por ejemplo, el que no tiene familia afuera, que no tiene medios, esos niños ya muestran una desigualdad, aunque vayan con el mismo uniforme, muestran una desigualdad de unos con otros. Y es penoso, por ejemplo, el otro día sacaron unas imágenes de unos niños que estaban viviendo durante días en un portal bajo frío, porque hacía fría, en un portal de las calles de esa ciudad en ruina que es La Habana, o puede ser en cualquier otra ciudad de Cuba. Realmente te das cuenta de que a nadie le importa cuántas personas no pasaron por ahí y vieron esos niños viviendo durante varias noches en ese lugar.
Exacto.
Personas incluso de las instituciones, policías y demás. Te das cuenta que no solamente la crisis es de tipo económica, sino también de tipo moral. El otro día sacamos nosotros, que estaba también en redes sociales, en Al Ascenso, sacamos el hecho de la negación de auxilio a un niño que había sufrido una contusión y estaba inconsciente. Le pidieron a las personas, a un chofer que la ayudara a llevarlo, y no lo llevó. Eso indica de que está pasando algo, lamentablemente. Por mucho que podamos uno defender al pueblo cubano en sentido general, realmente hay una parte de la sociedad que está muy, muy dañada, y pienso que cuando estemos en democracia, restaurar eso también nos va a costar mucho, mucho esfuerzo.
Exacto. Y es bueno que lo toques, porque fíjate, y esto en varias ocasiones lo hemos conversado, es la crisis de valores que durante varios años se va viendo en el pueblo cubano. Esto requiere un estudio sociológico de este tipo de crisis de valores, cómo se puede recuperar.
La falta de democracia siempre conlleva a una crisis de valores.
Exacto.
A una crisis espiritual. Porque la tiranía, en este caso, esta tiranía de izquierda que tenemos en el poder, esta dictadura, este totalitarismo de izquierda que tenemos en el poder, ha provocado que la espiritualidad en Cuba se marchite y esté cada vez más deteriorada.
Uh-huh. Un ejemplo concreto, hace tan solo unos días se estaba celebrando el día de un santo en los que los cubanos tienen muchísima devoción, que es San Lázaro,
sí, claro.
Y teníamos los informes que incluso este año no había tantos devotos llegando al santuario en el Rincón, y las personas con las que nosotros desde Martín Noticias pudimos contactar con ellas, pues nos decían, bueno, el transporte, la comida, la emigración también ha influido. Y todo esto es un compendio que aquí están los resultados, desgraciadamente.
Exacto. Vaya, uno quisiera, pero hay que ser crítico, porque la única manera de darle solución a los problemas es primero reconociéndolo, señalándolo, a ver, mira, aquí está pasando algo. No podemos ser en ese sentido del todo tipo afirmativos, ¿no? Ay, no, porque el pueblo cubano sí, tiene una gran espiritualidad, y una la muestra, lo que está sucediendo en Cuba ahora es que esa espiritualidad, que era tan rica, que es tan rica aún,
sí,
se está también dañando, y son décadas de diríamos, de periodo de todos los sentidos, pero de violencia institucional, policial, política, que a la larga horada el alma de la nación.
Por supuesto.
Esa es la palabra.
Exacto. Iliana, quiero también hablar contigo de otros temas, porque me gustaría hacer un balance de todo lo que han podido realizar en este año 2024 ustedes como Alas Tensas, como revista, y también como Observatorio de Género. Han tenido un trabajo intenso y han podido también acceder a plazas internacionales para poner de frente la realidad que viven en la isla y sobre todo la realidad de las mujeres cubanas. Me gustaría que nos hablaras de todo esto.
Sí, bueno, mira, el proyecto de la Censa es un proyecto que está creciendo cada vez más. Uh-huh. Tú sabes que la revista se fundó en el 2016, uh-huh. ya tiene 8 años de fundada, y que tiene como un proyecto estrella, que es el proyecto del Observatorio de Género de la Censa, que cumplió recién 5 años de creado, se fundó en el 2019, ante el vacío de estadísticas por parte del régimen de violencia de género y de feminicidio. Uh-huh. Ambos proyectos forman, diríamos, una unidad, pero son independientes, porque el observatorio es más bien un proyecto, es un observatorio como tal.
Claro.
Está ahí para datar lo que no había sido datado, para visibilizar, denunciar, analizar la violencia de género, y con el objetivo, porque esto es importante subrayarlo, de que se incida en el Estado para que se cree un marco legislativo oportuno, para que se creen leyes, pero también se prevengan de diferentes maneras la violencia de género. Pero la Censa, por parte de la revista, es una revista que también tiene un componente, diríamos, no solamente de empoderamiento de la figura de la mujer, también de rescate de figuras y referentes que han sido ocultadas en sentido general por el patriarcado, pero específicamente si son cubanas, por el totalitarismo cubano, que también entre otros males tiene ese, ¿no? De no darle a la mujer el verdadero valor que tiene, si son figuras que han disentido el Estado aún más. Entonces la proyección de la Censa es mucho mayor, la de la revista es mucho mayor. Pero sí sabemos que el proyecto del observatorio ha logrado una incidencia internacional muy grande, muy relevante. Pienso yo que con sus informes, de alguna manera ellos lo han leído, ¿no? Porque uno a veces ve el conjunto de leyes que últimamente se están aprobando y demás, y uno dice, bueno, esto estamos demandando hace 5 años,
claro,
estamos pidiendo,
sí,
es que estamos sufriendo. Por ejemplo, pongo el caso de la caja de resarcimiento, ¿no?
Uh-huh.
Que salió el otro día y que no existía, era una demanda de los observatorios independientes, de la Censa, de Yo Sí Te Creo y de otras organizaciones feministas. Y, por ejemplo, otra de las demandas que no existían y han salido en el Observatorio Oficial de Feminicidios, que ellos no lo llaman feminicidio, por supuesto, ellos utilizan otro tipo de neologismos y de eufemismo, diríamos, para tratar de ocultar el verdadero, la verdadera razón de ser de las verdaderas causas que hay detrás de la violencia de género, en este caso la violencia machista.
Uh-huh.
Y la más alta, ¿no?, que es el feminicidio. Entonces, te decía que hemos participado con informes en varios organismos internacionales fuertes, en este caso como la CEDAW, que es muy, muy importante.
Exacto.
Y junto con otras organizaciones de la sociedad civil cubana, en informes independientes y en informes en coalición, y donde mostramos precisamente toda una serie de evidencias acerca de la protección que tienen las mujeres cubanas actualmente, ¿no?
Uh-huh.
Quiero decirte que nuestros informes, los informes de estas varias organizaciones, incluyendo el nuestro, fueron atendidas por las expertas de la CEDAW,
sí,
y se hicieron una serie de recomendaciones al Estado cubano, entre ellas una ley integral de contra la violencia de género que estamos pidiendo hace mucho.
Desde el 2018.
Desde el 2018 hemos hecho 2 peticiones a la Asamblea,
exacto,
Nacional, que apenas nos han contestado, y que viene casualmente, ayer yo leyendo un artículo de la ACENLA, que es una agencia oficialista, ahí hablan de que hubo un taller donde se estaban pidiendo ya a las personas de la SMC que en el futuro van a traer una ley integral. cuando ellos mismos dijeron que era necesaria, porque todas las demás leyes ya lo recogían todo.
Exacto.
Pero ya nos están haciendo caso. Es decir, que de alguna manera esto es una... es decir, es una acción, una incidencia que estaban haciendo organizaciones feministas como el Observatorio de Género de Alastensa. Uh-huh. Por ejemplo, estuvimos presentando también un informe en la CIDH develando cómo la violencia de género también hay que verla en las personas mayores.
Exacto,
porque
eso
es
algo
donde más están visibilizadas, porque las personas mayores generalmente no hablan de la violencia, la padecen y no la dicen, padecen violencias dentro de su propio hogar por otras personas del núcleo familiar. Uh-huh. No se sabe lo que ocurre dentro de los muros del hogar. Alertamos sobre ello, como así también alertamos, esto tiene que ver con la caja de resarcimiento, alertamos que era necesario el reconocimiento de como víctima de la violencia de género, no solamente a las hijas e hijos de la mujer asesinada, sino también a las madres, los ancianos que estaban bajo su cuidado y las personas con discapacidad. Es decir, que estuvimos, por ejemplo, yo personalmente estuve a nombre, por supuesto, de la revista La Prensa del Observatorio en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y allí hablé directamente con varias organizaciones, también con diputados y demás, acerca de la situación que enfrentan las mujeres y la situación de crisis que enfrenta uh-huh. ahora mismo la mujer cubana, que tiene que hacerse cargo, ya que tenía bastante, ahora tiene mucho más, porque generalmente, aunque no es, diríamos, una línea, pero sí, generalmente quienes emigran son las personas jóvenes, y las mujeres se quedan, los hombres y las mujeres se quedan a veces solas al frente del hogar y tienen que cargar también con proveer el hogar en una situación de crisis. El alimento, las medicinas y demás.
Y el envejecimiento.
Entonces, todo esto hicimos incidencia a nivel internacional, también acerca de cuestionamos un poco la mesa de diálogo común, la posición común, es decir, todo esta. Es decir, hablamos un poco de varias cosas allí, y de la necesidad de que se liberaran a los presos políticos, las presas políticas. Uh-huh. Y bueno, todo eso me parece que de alguna manera hace media, ¿no?
Por
en
supuesto.
El gobierno, ya que no nos dejan participar activamente dentro del propio país, porque somos una desterrada, porque no podemos regresar, al menos desde el lugar que nos ha tocado vivir, desgraciadamente, porque nos gustaría vivir en nuestro país en libertad, podemos incidir para que exista una Cuba mejor.
Y lo que más me llama la atención es que cada vez más en la arena internacional se capta mucho más el mensaje que ustedes como organizaciones independientes, integrantes de la sociedad civil cubana, están poniendo de relieve la realidad de la isla. Ya gobiernos, organizaciones están teniendo, como bien dices tú, estos informes que ustedes presentan, le hacen las recomendaciones al régimen cubano, pero además ponen de manifiesto ante la opinión pública internacional la realidad que se vive en la isla. Eso es un terreno que ha costado muchísimo trabajo, sobre todo en Europa, Ileana, porque hay otra visión, quizás de aquí en Estados Unidos, es de otra manera.
Y en Latinoamérica no me digas.
Exacto, así mismo, o sea, que porque la influencia de La Habana es muy fuerte dentro de América Latina,
sí.
pero ese trabajo es encomiable en muchísimas arenas y la
es
verdad que hay que felicitarlas.
Y es también agotador.
Por supuesto.
Porque tuvimos una experiencia en Costa Rica, nosotras, por ejemplo, María Matienzo y yo, y aquello, un encuentro de feminista regional, y fue muy muy fuerte porque todavía está ese imaginario, no se acaba de entender el imaginario ese que se ha creado en los 60 de que Cuba les cuesta trabajo decir que Cuba es una dictadura.
Uh-huh.
Cuando, por ejemplo, reconocen cabalmente que hay una dictadura en Nicaragua y en Venezuela, se le traba la lengua para decir que en Cuba hay una dictadura.
Exacto.
Es muy cansón eso, muy terrible.
Exacto.
Pero hay que seguir porque esos son los espacios que nos tocan y hay que moverlos, ¿no?
Y llevar la verdad. De la verdad. Exacto. Y ustedes son las voces del pueblo cubano, quienes están sacando todo a relucir. Y hablaba yo de, en lo que estaban hablando y comentando hoy, el índice de envejecimiento en la isla cada vez es mayor. Hay más personas adultas, menos niños que nacen. Las mujeres enfrentan todo, como bien tú lo apuntaste, pero ustedes también, como a las TENSAS, como al observatorio, se han unido en una nueva plataforma que busca, además de decir todo lo que tenemos que decir, es el rescate de la familia cubana. A mí me gustaría que también hablaras de esto, porque es también un mensaje de esperanza al pueblo cubano, Ileana.
Sí, sí, es un mensaje de esperanza. Mira, la plataforma Mujeres por el Cambio es una iniciativa, partió de Angélica Garrido, es prisionera política, ahora desterrada aquí también en Madrid, uh-huh. Con la idea de unir, ¿no? Y de un grupo también de otras mujeres, entre las que me encuentro,
claro.
Con la idea de unir una pluralidad de voces, de maneras de pensar, de manera de incluso de vivir la fe, de vivir la espiritualidad, uh-huh. Muy diferentes, pero que tienen se unen en un sentido común, en un objetivo común, que es el hecho, ante una situación como la que hemos descrito, de crisis total, de envejecimiento de la población, de crisis humanitaria y de todos los aspectos, con esta crisis moral de que hemos hablado y todo demás, salvar las familias cubanas, fíjate que las ponemos en plural por esa idea de que las familias pueden ser de múltiples maneras. Y esto es muy muy positivo. Yo pienso, una, porque nos dice que las mujeres nos podemos unir y saldar diferencias cuando de familia se trata, cuando de saldar sí. familia se trata.
Claro.
Y otro, porque también es, pide muchas cosas. Pide, entre las demandas que se pidió en el primer comunicado de fundación, está precisamente la liberación de los presos políticos y de las presas políticas, uh-huh. la liberación de la economía, de la propiedad privada, la necesidad de elecciones libres, de la democratización del país. Bueno, esto entre otras muchas demandas, ¿no? Entonces, lo que está claro es que tenemos claro que con este sistema, y con este sistema no solamente político, sino ese sistema económico que ha llevado también la crisis a total durante décadas a este país, no podemos seguir. Y es un mensaje de esperanza. Está creado en este mes de diciembre, que es un mes en que se llenan y se vitalizan todos los sueños de nuevo. Uh-huh. Haz un recuento como estás haciendo tú ahora con nosotras, pero también un poco que se revitaliza esa necesidad de que podemos fundar. Esta es una fundación, es decir, estamos fundando una organización que está mirando en sentido afirmativo, en sentido de fe, en sentido de esperanza, de que es posible el cambio en Cuba. Lo que hay es que moverse, accionar, porque el movimiento, la acción es lo que conduce al cambio. Y entonces para eso aspiramos y en eso estamos con esta idea.
Uh-huh.
Además, algo muy importante, la mujer en este cubana en estos últimos años ha liberado muchas acciones. Ahí tenemos las madres, los presos políticos, tenemos las que como Angélica y María Cristina, su hermana, que aún está presa, liberaron las manifestaciones pacíficas del 11J o estuvieron presentes en las manifestaciones pacíficas del 11J. O, las madres, las damas de blanco, que son un símbolo de resistencia dentro del país, figuras como Alina Bárbara también. Es decir, tú te muestras que mujeres de diferentes credos políticos, de diferentes maneras, de la vida, pero unida precisamente porque ven que Cuba está en crisis y que necesita de un cambio lo más urgente posible, porque si no, ya lo que está en juego es la vida. Uh-huh. Entonces, uno se da cuenta de que las mujeres están jugando un papel primordial dentro de esa Cuba, ese proceso de cambio en primer lugar, y estarán presentes, deberán estar presentes de manera primordial en la democracia. En el triunfo de la democracia en Cuba.
Seguramente que sí. Ileana, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado. Ha sido un placer contar contigo durante este año 2024 y espero que en el 2025 pues sigamos teniendo el placer de estar contigo aquí en Abriendo Espacios. Ileana.
Pues claro que vamos a tener muchas felicidades a toda la colectiva, que ustedes están ahí liderando de alguna manera con su voz. Y bueno, felicidades y cosas muy buenas para este 2025, para el medio de ustedes, que es un medio que ha obtenido muchos premios en estos últimos tiempos, y de paso los felicito. Y también es muy necesario, evidentemente. Y estaremos ahí colaborando en todo lo que podamos. Muchas gracias.
Gracias nuevamente. Feliz Navidad, próspero año 2025 para ti, para toda tu familia, para todos los que nos escuchan. Y así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del Premio UNEAC. Esta vez presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos, y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre